Análisis del Financiero. Bueno, sí, van a ser tres preguntas. La primera es para Guillermo. Nada más para puntualizar, porque justamente se presentó una situación con las cifras de General Motors. No sabemos si esta nueva metodología que según ellos están aplicando pueda distorsionar las cifras finales que ustedes presentan sobre ventas al mercado, o si las demás marcas también van a hacer ajustes en su metodología. Digo, nada más para tener entendido eso. Al doctor preguntarle, en primera, retomando el tema de Michoacán, ya mencionaba usted que ya le dio permiso a General Motors de hablar de dos de sus plantas. No sé si le dijeron pues cuánto tiempo les queda para operar con las autopartes que les quedan, porque de cierta manera llegan a un límite, ¿no? Y no pueden seguir operando si no tienen las piezas. Y la segunda pregunta que quería hacerle era precisamente el tema de Audi. Sí, justamente ellos liberaron un comunicado con él las ventas, la producción anual. Pero ¿por qué sigue estando fuera? O sea, seguimos sin entender, ya ellos vienen operando desde el 2016, ya estamos en enero de 2018 y parece que no, como que no hay una regla en este sentido. Gracias.
Empiezo yo porque es muy rápida la respuesta. General Motors difundió el mismo jueves, pocos minutos después de que conjuntamente a MIA y AMDA les participamos de los resultados del mes, un comunicado en el que explica ese cambio en la metodología de reporte que aplicó para el mes de enero y que es la única información con la que contamos nosotros, la misma que ustedes tienen en cuanto a lo que fue la posición pública de la empresa, de la cual se desprende, y esa es una interpretación particular de lo que leí, que es un cambio que está ya, es un cambio metodológico, o sea, cambiaron su sistema de reporte y por lo tanto se vendrá haciendo en los meses sucesivos tal cual como se realizó en enero. No tenemos ninguna noticia de alguna otra marca en ese sentido.
Sí, bueno, como en otros temas, abonando a lo que Guillermo Rosales acaba de referir, creo que es importante mantener comunicación con el área correspondiente de General Motors. Me parece que ellos podrían darles un poco más de detalle de este tema metodológico. Y de la misma manera me voy a referir, Axel, a tu pregunta en cuanto a el stock que puedan tener de autopartes para seguir produciendo antes de llegar a un cierre. Yo no tengo ese dato. Difícilmente las marcas me permiten dar el nombre, incluso hasta la ubicación. En este caso me lo dieron y me autorizaron para darlo, pero no llego al detalle que tú me estás pidiendo. Me parece que podría referirte al área de comunicación de la empresa para preguntarles acerca de estos dos temas, tanto el de Memo como el tema metodológico, como en este tema de la del stock que tienen antes de llegar a un cierre. En el tema de Audi no entendí muy bien tu pregunta, porque a partir de este mes justamente es donde ya se regularizaron. Hoy tú puedes ver la cifra de producción y de exportación de Audi enero 2018.
Pero no, entonces que enero
no es estimado. No, enero 2017. Pero qué bueno que lo preguntaste entonces, porque lo aclaro. Enero 2018, producción y exportación es un dato de Audi.
De registro
de Audi. El tema es que no tengo contra qué compararlo en enero 2017, Axel. Porque me dieron la cifra anual 2017, no me la dieron por mes. Entonces tengo enero 2018 y sé que hay una cifra 2017 porque el anual es 158.550. Entonces, ¿qué hice con la mía? Totalmente desligo a Audi de esta cifra. La de enero 2017 es una cifra, y viene en la nota de pie, estimada por la mía, y la corregiremos en la medida que Audi me dé esa cifra en enero 2017. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿cómo la estimé? Muy fácil, lo hice prorrateado. La cifra que me dio en el año la prorrateé entre 12. Pero esa cifra, cuando me llegue la real enero 2017, ajustaré y en todo caso, pues podré darles la cifra exacta en el momento en que me llegue por parte de Audi. Pero a partir de enero 2018, producción y exportación son cifras de Audi 100%. Es decir, ya está reportando. Gracias, Axel.
Buenos días, Sara Cantera del periódico El Universal. Doctor Solís, ¿nos puede ampliar un poquito la información sobre esta solicitud de incorporar el AC55 al AC6 y al AC53? O sea, ¿cambian los cupos de exportación de México hacia Argentina o hacia Brasil si nos incorporan en el otro acuerdo, o qué es lo que cambiaría?
Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando digo incorporar, evidentemente no estoy ahorita mencionando ningún cambio. Como sabes, en marzo 18 del 2019 se terminan las cuotas y regresaríamos al libre comercio con ambos países a partir del 19 de marzo 2019, de acuerdo al AC55. Nosotros estamos diciendo, esos acuerdos incorpórenlos en los haces correspondientes amplios, como es el AC6 en el caso de Argentina y AC53 en el caso de Brasil. No estoy metiéndome a, y por cierto, traten de que se libere antes, sería maravilloso. Nosotros queremos libre comercio. No, vamos, es una negociación en dos pasos. En este momento lo que yo quiero es estar incorporado en el resto de la economía y no seguir en un acuerdo aislado.
Pero se abre la oportunidad de ampliar el cupo y no cambia nada.
En este momento, insisto, es una negociación en dos pasos. Primero quiero que me aseguren que vamos a estar en el AC53 y en el AC6. Una vez incorporados, como es el resto de la negociación, pues se buscará la apertura en el más corto plazo posible. Nosotros la apertura pues se dará en un año y aproximadamente un mes y medio.
Okay, y también sobre la renegociación del TLCAN, ¿ya tienen algún avance sobre las corridas que iban a hacer sobre esta sugerencia que hizo Canadá de tomar en cuenta la tecnología para eléctricos y autónomos?
Bueno, pensé que lo había dicho en mi intervención. No tenemos todavía el resultado. Como lo dije yo, regresando de Montreal, es un ejercicio que nos va a tomar semanas. No es algo que vayamos a tener en los próximos días, porque son ejercicios complejos que además se hacen por parte de las marcas de la mano con los corporativos y se hacen a nivel modelo, a nivel vehículo. No son ejercicios que puedas tú simplemente meter a la computadora y pedirle que te regrese un número. Les quiero hacer conscientes de que son ejercicios en los que desmantelas totalmente el vehículo y revisas con la nueva metodología las partes nacionales e importadas de la manera en que Canadá lo ha puesto en la mesa. Pues no está todo esto.
Hola, doctor. Pilar Juárez de Milenio. Me gustaría preguntarle, en el acuerdo comercial con Europa, ¿cómo fue que quedó el tema de contenidos o cuál es la negociación en el TLQM? Y también quería preguntarle a Guillermo Rosales qué tan grave es este problema de los vehículos salvage. Si nos puedes dar un comentario.
¿No quieres? Bueno, gracias por preguntarme de Telecom, porque por poco olvido dar el reporte y es una omisión de mi parte. Como saben, el Tratado de Comercio en México-Unión Europea es un acuerdo que está en la modernización, que se está llevando a cabo, está en sus últimas etapas. El día lunes 5 de febrero comenzó una ronda de negociaciones en Bruselas, El equipo mexicano se encuentra allá. Y la AMIA ha puesto en la mesa una postura que hemos venido sosteniendo y que es similar desde el punto de vista metodológico a la que la Unión Europea acordó con Canadá en este acuerdo Unión Europea-Canadá. Es una regla que es más flexible que la regla que México y la Unión Europea tienen en el acuerdo original. Nosotros le hemos solicitado al gobierno mexicano que mantenga esta postura y seguramente pues luego de esta ronda sabremos el alcance que haya tenido los acuerdos en esta materia.
Gracias, Pilar. Justo lo que hemos desarrollado en meses anteriores es un muestreo de lo que ocurre en la importación de vehículos usados y esto nos permitió detectar lo que ya les relaté. Por supuesto que no tenemos el alcance como para determinar el impacto estadístico de esta práctica y es una de las peticiones que estamos realizando a la propia Administración General de Aduanas para poder revisar los volúmenes de importación de los últimos meses, cuáles son los que en el historial vehicular, en los títulos, tienen esta condición de haber el día de la venta haber cambiado el título, por supuesto sin haber pasado por un protocolo de reparación mecánica y será de los insumos necesarios para que la autoridad tome una decisión y dé una respuesta a los planteamientos que les estamos haciendo. Y esto estamos, tanto la AMIA como la AMDA, dando un seguimiento puntual. Seguramente en el transcurso de este mes de febrero tendremos una nueva reunión del grupo de trabajo que se implementó para hacer más duras las medidas de importación de vehículos usados, en las que habremos de revisar los resultados del 2017, los cambios que se han venido dando en la operación y lo que en consecuencia debe de ser una actualización en las reglas de importación. Entonces estamos en ese trabajo.
Gracias. Buenos días. Acá Diana Domínguez, de Notimex. Doctor Solís, quiero saber si estos reportes que ya está emitiendo Audi modifican la expectativa de crecimiento en la producción que nos había dado de 4 millones. Es decir, podríamos llegar a 4.2, 4.3, no lo sé, si ya están estimando que esto se modificaría. Por otra parte, si no tiene los datos sobre las empresas que serían afectadas en forma particular por los bloqueos en Michoacán, bueno, sabemos que son Ford, General Motors, Ford lo dijo. Si sabe qué empresas reciben autopartes, qué automotrices reciben autopartes en estos puertos por estas vías, por favor. Y Guillermo, dices que van a tener, seguramente se tendría que tener una actualización de las reglas para la importación de los vehículos, pero ¿en quién está recayendo esta responsabilidad? ¿Cuáles son los actores involucrados para hacer este cambio? ¿Quiénes tendrían que ser los actores involucrados para hacer este cambio en las especificaciones de los vehículos en la frontera, cambiarlos de no inservible o cómo se llama a salvage? Ajá, que en dónde recaería esta responsabilidad y en este sentido qué es lo que pediría el sector del lado de México. Gracias,
Diana. Como lo mencioné, estas modificaciones en el título de propiedad se están haciendo en Estados Unidos por parte de las empresas que se especializan en la subasta de vehículos siniestrados. En Estados Unidos, para poder modificar la condición de un título de pérdida total o algún daño salvas para poderlo cambiar el título a un título limpio, un título regular, sin ninguna observación que impida su circulación por las vías de tránsito de aquel país, se requiere el que se someta a la autorización del Departamento de Vehículos de Motor, que cada condado tiene instituido, el vehículo para su presentación física, su revisión física, que acredite el que haya sido reparado en un taller autorizado, el que se tengan que presentar las facturas de las piezas que se incorporaron en la reparación, se tiene que acreditar la presentación del seguro del vehículo, y en los condados en los que existe la inspección vehicular. Entonces, todo esto como parte de un expediente previo a que un oficial de este departamento de vehículos de motor haga la revisión de la unidad, y entonces se autoriza la expedición de un título sin impedimento ya para poder circular en las vías generales en Estados Unidos. Por supuesto que si les refiero en lo que nosotros hemos monitoreado, que la fecha del nuevo título, ya sin la leyenda de pérdida total, corresponde a la misma fecha en la que se registró la venta en la subasta, pues no hubo ningún proceso que se haya cumplido bajo los estándares de los diferentes condados de la Unión Americana, y esto tiene que ser contemplado en las reglas que actualmente tienen la limitación de que si un título tiene la leyenda de pérdida total, no se le permite la importación, pero no hay una restricción si ese vehículo ya no tiene la leyenda y no se acredita el mecanismo bajo el cual se eliminó esa condición. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar para que se corrija lo que de facto está ocurriendo, ¿no?
Gracias. Sí, gracias, Diana. Sí, la cifra de producción y de exportación va a ser en el pronóstico 2018 modificado. Por ahora te puedo adelantar que la producción la estamos estimando en 4.150.000 unidades y la exportación en 3.250.000 unidades. Las empresas que han reportado y que nos han permitido pues expresarles a ustedes esta importante preocupación por lo que está ocurriendo en los bloqueos ferroviarios son Ford, General Motors, Kia, Honda y Fiat Chrysler. Creo que es muy importante que la autoridad tome nota de que las afectaciones son muy importantes y que en particular pues ya hay una marca que está explícitamente diciendo el riesgo que tiene de paro de planta en dos de sus cuatro ubicaciones que tiene en el país, que es GM en Ramos Arizpe y en Silao.
Antonio Espósito de la agencia de noticias Reuters, la pregunta es para el doctor Solís. Volviendo de Montreal, el secretario Guajardo habló con el Senado y dijo que habían hablado ustedes y que le habías compartido la visión compartida con la industria norteamericana de que no movemos las reglas de origen, el 62,5%, hablando con el Senado dijo que el tratado de libre comercio ya data de más de 20 años y que la realidad ha cambiado y que teníamos que ser, según sus palabras, realistas, dando a entender que podíamos ser flexibles con el tema de reglas de origen. Entonces, la pregunta es, ¿comparte esa visión y siente que hay presión, lo está presionando el gobierno para que tenga flexibilidad respecto a modificar las reglas de origen? Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. No hay tal. Hemos venido trabajando de la mano con el secretario Guajardo y lo vamos a seguir haciendo. Él conoce y sabe de nuestra postura. Él se está refiriendo, y lo hace así explícitamente, a que la forma en que se fabrica un vehículo hoy, y él pone el ejemplo de las partes electrónicas, es muy distinta a la que se hacía hace más de 20 años. Cuando se negociaron estas reglas, son en 1992, estamos hablando de 25 años hace que se negociaron estas reglas, y él indica que debido a la manera en que se fabrica un vehículo y los componentes que lleva un vehículo, probablemente podrían ser actualizada la regla en esos componentes. La metodología canadiense hace un énfasis no solamente en eso, sino además hace énfasis en el caso particular de los vehículos eléctricos y autónomos. Me parece que, como lo hemos venido planteando y lo dije aquí, tiene mérito para revisarse. No me pronuncio ni en favor ni en contra. Entonces, yo creo que no estamos hablando de cosas distintas. Me parece que mantener nuestra postura es por una razón que está basada en los datos duros. Esa regla de origen ha hecho exitoso a este sector para los tres países, y por eso las asociaciones de los tres países la hemos mantenido, esta postura. No estamos nosotros ahorita cerrados a evaluar, sino al contrario, hemos dicho con toda la responsabilidad que vamos a revisar los números con base en estas nuevas ideas, este marco conceptual metodológico puesto en la mesa por el gobierno canadiense. Gracias. Bueno, antes, ¿vas a hacer un anuncio también? Nada más un quiero hacer un pequeño break aquí para hacer un reconocimiento a Diana Domínguez, que pues en la fiesta, reunión, posada que tuvimos, pues la reconocimos como la por su destacada labor como la periodista del año del sector nuestro, y dado que ya tenemos este reconocimiento, no me quiero esperar como la vez pasada hasta el próximo año para dárselo. Entonces, un aplauso por favor a Diana Domínguez.
Otro para las redes sociales, ya mismo.
Gracias.
Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen día. Gracias, Memo.
Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos ustedes.
Me dicen que ya en el próximo mes se pueden estacionar aquí afuera, entonces seguramente en la próxima conferencia de prensa de la mía ya va a haber estacionamiento aquí. Una disculpa por todo lo que ha ocurrido.